La Mañana de Almería, con Araceli Parra.
Muy buenos días, Almería, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio Almería. Empezamos con los informativos de la mañana para darle un repaso a toda la información local y provincial. Hoy seré yo quien esté con vosotros y no Víctor Hernández. Podéis escucharnos a través del 89.5 si estás en Almería, en el 103.4 es de Poniente, o si lo prefieres desde nuestra app es radioalmería.com. Hoy daremos un repaso a las noticias de ayer, pero también informaremos sobre las noticias más relevantes que se están llevando a cabo hoy. Pero todo esto lo haremos después de nuestros titulares.
Es Radio Almería.
Empezamos titulares con la ayuda de nuestro técnico Fer. ¿Qué tal, Fer? Muy buenos días.
Hola, Araceli.
Esto no sería posible sin él cada día, seguro. Empezamos con la información general con el experto inmobiliario. El padre del pequeño Sergio detalla el calvario vivido con su exmujer y que incluso llegó a tener orden de alejamiento.
El padre desesperado relata que tenía notas de voz de su hijo denunciando agresiones, pero que las fuerzas de seguridad no le ayudaron.
Almería acoge el corazón de frutas y hortalizas más grandes del mundo.
La iniciativa impulsada por la empresa Sacata se desarrolla esta mañana en el recinto ferial.
Diputación y Ayuntamiento firman el convenio de colaboración para el Festival Internacional de Cine Fical.
El consistorio aportará 50.000 euros y cederá diversos espacios escénicos.
Villegas vuelve a la carga en Almería en plena precampaña electoral.
El candidato número uno de Ciudadanos hablará ante la prensa en unos minutos en la estación de ferrocarril.
Incendio en el Centro de Artes Escénicas de Níjar, sin que se sepa la causa.
Los bomberos tuvieron que acudir para sofocar las llamas que causaron sensación en el municipio.
La plataforma para la celebración del Bicentenario de los Colorados se opone al traslado del monumento.
Aseguran que no podrá hacerse el movimiento sin dañarlo debido a su peso.
Nos vamos de paseo por la provincia. Elegido el mercado de abasto se suma a la transformación digital.
De esta manera pretende mejorar su competitividad y rentabilidad a través de la venta online.
En Tíjola, el municipio inicia las obras para paliar los efectos sufridos por la dana.
El delegado de Turismo recuerda que la administración local ha destinado más de 3,1 millones en ayudas a 46 localidades afectadas en la provincia de Almería.
Y en Roquetas, el alcalde inaugura el primer salón profesional Innova Aurica.
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar participa en la Feria de la Hostelería con un stand.
En Berja, Antonio Velázquez recibirá la Fuente de Oro en el Festival de Berja.
Será en la gala de clausura del Festina B, realizándose proyecciones desde el miércoles hasta el sábado.
Y en Gádor, el cementerio será ampliado en 450 metros cuadrados.
La Junta de Gobierno aprueba una inversión de 150.000 euros para preparar la construcción de 444 nichos en el Camposanto gadorense en una segunda fase.
Vamos con la noticia económica del día. Carmen Crespo destaca que el 70% del gasto en el próximo año se destinará a inversión.
La consejera expone unas cuentas que apoyan con determinación a los sectores productivos y son referentes en protección del medio ambiente.
Y la noticia cultural, el cartel del Carnaval 2020 reúne multitud de actividades.
El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha presentado el cartel anunciador del Carnaval de Almería 2020, Indálico.
Vamos ahora con el repaso a la prensa de hoy, miércoles 16 de octubre. Diario Ideal, investigan las causas del incendio en el Auditorio Municipal de Níjar.
Dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos de Almería han extinguido las llamas que se han cebado con la instalación de madera del edificio y que han provocado severos daños materiales en el espacio escénico.
Noticiasalmería.com. Los entes locales de la provincia de Almería son los que menos cumplen con la Cámara de Cuentas.
La auditoría de 2016 refleja que solo informan sobre su contabilidad el 40% de las corporaciones.
Telealmerianoticias.es. Diputación y Ayuntamiento de Almería renuevan su alianza para impulsar Fical.
El presidente y el alcalde rubrican el convenio por el que el consistorio aporta 50.000 euros y la cesión de espacios como el auditorio para el festival.
Noticias de Elegido con el periódico De Cerca. El alcalde apela a la práctica deportiva y a mantener una alimentación equilibrada.
Ha sido en el inicio de la séptima semana saludable.
Noticias Agrícolas con FEH Almería. El periódico Agroreferencia en la provincia. Crespo destaca en el Parlamento que el 70% del gasto en los presupuestos de 2020 se destinará a inversión.
La consejera ha destacado que ello permitirá apuntalar un sector estratégico para la economía de Andalucía.
Momento ahora para repasar los principales argumentos de la actualidad nacional e internacional con Es Radio y Libertad Digital. Fuego y terrorismo callejero en Cataluña. Llegó el momentum de Torra.
asedio a los edificios de gobierno, lanzamiento de piedras y artefactos incendiarios, barricadas de fuego encapuchados y vivas a Terra Lluire.
Los Jordis tendrán, Reyes Magos, permisos penitenciarios en solo 3 meses.
Profundo malestar en la Fiscalía con la sentencia. Es albañilería jurídica, declaran.
Los CDR intentan linchar a una mujer policía.
El separatismo vuelve a utilizar niños para cortar carreteras.
Actualidad nacional e internacional con el diario El Mundo y El Mundo.es. Cargas y barricadas y varios detenidos elevan la atención en Barcelona.
Choques entre Mossos e independentistas en otro día de protestas.
El gobierno avisa de que tomará el control si continúan los disturbios en Cataluña.
Detenido el hombre que golpeó a una mujer con una bandera española.
Repasamos la actualidad del deporte almeriense con Radio Marca, nuestra emisora deportiva hermana en Almería, con su web www.radiomarcaalmería.com. Fútbol, en Almería, sesión en La Vega con mucho filial.
Hasta 5 jugadores del B han cubierto las ausencias del primer equipo.
Darwin se estrena con gol.
El delantero hace el empate ante Perú en su debut.
Stoikov, la amenaza de Alcorcón.
El extremo ya ha hecho 6 goles y el equipo alfarero lo quiere en propiedad.
Y en voleibol, Unicaja no se fía de Gran Canaria.
Los ahorradores creen que Vecindario puede ganar a cualquiera.
En baloncesto, el Roquetas sigue invicto en Primera Nacional.
El conjunto de Gonzalo Bermejo suma ante Linares su tercera victoria en 3 partidos.
Fútbol sala, cruel eliminación del Elegido en la Copa del Rey.
Los celestes caen en peligros tras perder 2 goles de renta.
Y en atletismo, la Flamenco Running vivirá una nueva edición el 27 de octubre.
La prueba contará con modalidad senderista para toda la familia.
Y terminamos con la información del tiempo en Almería. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy miércoles cielos que evolucionarán de parcialmente cubiertos a completamente despejados por la tarde, con vientos que también aflojarán a lo largo de la jornada hasta convertirse en inexistentes, y a continuación se podrá notar esa bajada de temperaturas que se hablaba ya desde hace tiempo, hasta alcanzar una mínima de 14 y una máxima de 23 grados.
Es la mañana. Es radio.
Tu gran punto de encuentro para el ocio y la gastronomía está en el Paseo San Luis. ¿Dónde mejor para comer, desayunar o cenar que el mítico kiosco La Hormiguita? La máxima calidad en un lugar emblemático de Almería, junto al Parque Nicolás Almerón, puerta de entrada para nuestro casco histórico, y justo enfrente Le Marine, Sport Bar Café y salón de juego donde disfrutar de tu tiempo libre con Sportium como casa de apuestas oficial. Tu punto de encuentro, ya sabes, en el Paseo San Luis, con la extraordinaria gastronomía de La Hormiguita y todo el deporte, el ocio y las apuestas en Le Marine. Compras un Seat y te puedes llevar 2, tal como lo escuchas, 2x1. Ahora, al comprar cualquier modelo Seat, te puedes llevar 1 adicional, el Seat Mi, para tu casa, para tus hijos, para lo que quieras. Piensa en ti y en los demás. Seat Indalomotor sortea entre los compradores del 18 de octubre al 31 de enero un Seat Mi. Imposible estar más cerca de conseguir un coche gratis. ¿A qué esperas? Tú puedes ser el agraciado. Elige Seat, elige calidad y disfruta mucho más. Seat Indalomotor, más de 30 años al lado de los almerienses.
Telealmerianoticias.es, tu periódico digital gratuito con la mejor información de Almería y provincia para estar al día en cada momento. Claro, directo, profesional, independiente. Para estar bien informado, visita telealmerianoticias.es y si quieres, regístrate para recibir en tu correo las noticias más destacadas. Recuerda, telealmerianoticias.es es tu diario. Síguenos también en nuestro Facebook Telealmería Noticias Hoy.
Nuestra agricultura acaba de sufrir de nuevo las durezas del clima, con graves destrozos en el campo, pero nuestro campo se va a levantar gracias a la profesionalidad de nuestros agricultores, que están en todo, incluyendo los seguros de sus instalaciones y cosechas. En Seusan lo sabemos porque llevamos años trabajando codo con codo con ellos para encontrar el mejor seguro para cada uno. Y ahora más que nunca, Seusan Correduría de Seguros con nuestros agricultores en calle Murcia de Almería, carretera de Almería en Adra, el 950-27-6900 y en www.seusan.com. Punto es.
¿Sabes cuál es la solución para mejorar tu hogar? Pues no pierdas más el tiempo, la tienes en Bricodepot, ahora con ofertas como Insel 70 Premium a 495 euros, emisor fluido de 1000 vatios con patas de regalo a 109, aire acondicionado de 3000 frigorías a 289 y estufa de pellet de 8 kilovatios a 749 euros. Además, servicio de copia de llave en tienda en colaboración con Barema Seguridad. Bricodepot, la solución en reformas y bricolaje.
Es Radio Almería, 89.5.
Es Radio.
Y ahora sí que sí, nos metemos ya en harina con la actualidad del día. Hoy el concejal de deportes del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, presentaba la cuarta edición de Flamenco Running, acompañado por Emilio Martínez, organizador y presidente del Club Deportivo Aquí Atacamos, en la sala de prensa de Plaza Vieja. Allí ha estado José Luis Pascual. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues así es, una prueba además pues muy peculiar, lo primero por el recorrido que tiene en pleno Cabo de Gata, y además también porque se multiplica en el calendario, ya que se hace una edición de verano y otra para el resto del año. Prueba pues del éxito que está teniendo de participación, aunque en estos momentos la organización está todavía negociando con la Junta de Andalucía cuál puede ser ese tope de dorsales para la carrera que se celebrará el próximo 27 de octubre. Emilio Martínez, el presidente del Club Deportivo que Atacamos y organizador de la prueba, aseguraba pues que están muy ilusionados por la respuesta que vienen dando durante estas cuatro ediciones los atletas.
Bueno, en esta cuarta edición que representamos desde el Club Deportivo que Atacamos con mucha ilusión, como siempre, nos adentramos en la localidad de Cabo de Gata, en el parque natural de Cabo de Gata, Níjar, donde, como ha dicho bien Juanjo, habrá actividades para toda la familia, desde esta carrera de 13 kilómetros, senderismo de 13 kilómetros, actividades infantiles al final de todas las anteriores en la plaza de la iglesia de Cabo de Gata, donde, como no, agradecer igualmente a todos los ciudadanos de la localidad de Cabo de Gata, que siempre nos acogen desde la actividad de verano hasta esta de octubre, siempre nos acogen con los brazos abiertos, y la verdad es que el pueblo, la localidad de Cabo de Gata, se vuelca con la actividad, y como no, para nosotros es siempre un placer volver a esta pequeña localidad de Almería.
Y muchas gracias, José Luis. La diputada provincial del PSOE de Almería, Anabel Mateos, ha ofrecido también esta mañana una rueda de prensa sobre turismo en la que mostraba su preocupación por el estancamiento turístico en Almería. Según decía, ella y su partido, por supuesto, quieren exigirle al PP que presenten las valoraciones públicas y los balances que anteriormente hacía el equipo de gobierno en Diputación en materia turística, ya que, según ha aclarado, cuando los datos eran positivos, pues ofrecían ruedas de prensa, y ahora que no lo son tanto, pues parece que las omiten. Asimismo, Anabel Mateos le pide al PP que no se duerma en los laureles y que empiece a elaborar un plan estratégico.
Se empieza a notar ya este cambio de tendencia, que todavía es moderado, y a preferencia por los turistas de otros mercados. Y ya empezamos a ver, como decía, el estancamiento en los datos que arroja Almería. Por ello, pediremos a la Diputación que lidere al equipo de gobierno el estudio y el apoyo al sector ante un problema en ciernes y ponga los medios necesarios antes de que sea tarde.
Y hoy se ha celebrado la jornada de cardiomaratón 061. Los delegados territoriales de la Junta de Almería de Salud, Familias, Juan de la Cruz Belmonte, y de Educación y Deporte y Políticas y de Conciliación, María del Carmen Castillo, junto al concejal de Deportes de Almería, Juan José, han asistido al Palacio de los Juegos Mediterráneo y, por lo que tengo entendido, han asistido 4.400 niños. Diego Fernández, ¿qué tal?
Hola, Araceli, ¿qué tal? Pues bien, como bien comentas, una barbaridad de niños, un auténtico ambientazo el que se ha vivido hoy en este Palacio de los Juegos del Mediterráneo, donde han asistido, pues, cifras exactas, un 4.440 alumnos y alumnas para disfrutar de esta jornada en el que, pues, van aprendiendo un poquito más sobre esa estrategia para salvar la vida de la persona, pues, que pueda sufrir una parada cardiorrespiratoria. Como bien comentas, ha estado pues los delegados territoriales de la Junta de Andalucía de Salud y Familia, Juan de la Cruz Belmonte, y la delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, María del Castillo. ¿Cómo estamos hablando del delegado? Y es que pues ha hablado sobre este éxito total del evento.
Como podéis ver, con una afluencia masiva, tengo que dar las gracias a la delegación de Educación, al ayuntamiento por prestar el, y sobre todo a EPES, a 061, por el personal que está aportando. Y como podéis ver, es un éxito total. Esto es una actividad en la cual podemos enseñar a los niños las maniobras básicas para poder salvar una vida, que es lo más importante. Todo lo que sea educación e información para mejorar es bienvenido.
Bueno, los niños pues se mostraban muy contentos, muy satisfechos, y sobre todo, pues como ha mostrado la delegada, muy atractivos a la hora de decir, pues vamos a hacer actividades, porque como bien ha comentado, le encanta salir de la zona del colegio, le encanta salir de la zona escolar, cosa que a ti, a mí y a todo el que esté escuchando esto nos ha pasado, como es normal. Y escuchamos también las palabras de la delegada de la delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, María del Carmen Castillo, que ha hablado sobre que ellos están encantados.
No, bueno, ellos están encantados porque a los chicos y a las chicas cualquier aventura que consista salir del centro educativo y conocer el entorno es fantástico, pero más en actividades como esta. Yo quiero dar las gracias al profesorado, a las direcciones de los centros, al 061, a la Delegación de Educación, al Ayuntamiento y al montón de personas que colaboran para hacer esta actividad, la Guardia Civil, la Policía Local, la Nacional, la Universidad, los bomberos, porque tenemos que colaborar entre todos y que los alumnos y las alumnas tengan la oportunidad y el profesorado de los centros de aprender estas técnicas de reanimación, nos permite también atender a la población en situaciones de riesgo.
Bueno, Diego, imagino que habrás aprovechado tú también estas jornadas para aprender algo. Ahora creo que te encuentras en el recinto ferial.
Sí, como bien comentas, pues hemos aprovechado un poquito la jornada para activar esa memoria y volver a hacer esos cursos que siempre está bien recordarlo, sobre todo pues para salvar vidas humanas, que es tan importante. Correcto, como bien comentas también, pues nos encontramos en este momento en el recinto ferial, donde pues en unos minutos el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, va a asistir, de hecho ya está aquí, a esa consecución del récord Guinness con el corazón de hortalizas más grande del mundo, un corazón de hortalizas pues que en estos momentos sigue realizándose, que no está todavía acabado, y ya nos han comentado que van con un poquito de retraso, pero que en breve va a estar terminado y va a ser otorgado ese premio Guinness.
Vale, Diego, pues muchísimas gracias. Te vemos y te escuchamos pronto. Un saludo.
Fuerte abrazo.
Y los candidatos del PP al Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Castellón, Juan José Matarí, Ana Martínez La Bella y Rocío Sánchez, mantuvieron ayer una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio, Diego Martínez Cano, y varios empresarios del Pleno de la Cámara, en la que escucharon pues, bueno, sus demandas y propuestas y reclamaciones. Además, estos se han comprometido a generar un clima de credibilidad y estabilidad. Por su parte, Ángel Castellón mostró su preocupación ante la desaceleración que está produciendo actualmente como consecuencia de la situación política, que ha generado incertidumbre y está dañando a la economía. Escuchamos a Castellón.
Tenemos un reto importantísimo, como es el de una recesión económica que está empezando a suceder de manera mundial, y que dependiendo de la fortaleza que tengamos en nuestras instituciones vamos a ser capaces de afrontarlo o de no afrontarlo. Por tanto, nosotros ahí lo que ponemos encima de la mesa es la experiencia que el Partido Popular siempre ha tenido para gestionar los asuntos económicos, para dar credibilidad y para dar certidumbre a nuestra economía cuando las cosas no han venido fácil.
Y como cada día nos informa de las noticias del Poniente nuestro compañero Bayo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Bayo.
Hola, Araceli, muy buenos días.
Hoy creo que en el Ayuntamiento de Elegido, pleno extraordinario. ¿Qué ha pasado?
Así es, había la posibilidad de la aprobación de la operación de agrupación de préstamos formalizados con los fondos de financiación de la adaptación del plan de ajuste para aplicación obligatoria de la medida 3 de las contenidas en el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ha sido aprobada, y ha hablado también el portavoz del equipo municipal, José Francisco Rivera, indicando pues a día de hoy a cuándo asciende la deuda del Ayuntamiento jidense.
Vale, Bayo, ¿alguna noticia más relevante?
A destacar que esta misma tarde, a partir de las 4, comienza el Festival de Cine Nacional de Berja con proyecciones gratuitas y será en el Teatro Ciudad de Berja Miguel Salmerón.
Vale, Bayo, muchísimas gracias. Un día más.
Un placer, buenas tardes.
Y bueno, antes de irnos a titulares de Elegido, queremos recordar que a las 12:30 el secretario general de Ciudadanos y candidato al Congreso por Almería, José Manuel Villegas, atiende a los medios de comunicación para tratar asuntos de actualidad frente a la estación de ferrocarril. Estaremos también al tanto. Ahora sí que sí, nos vamos con la mañana de Elegido titulares.
Es Radio Almería, 89.5.
Es Radio.
Es la mañana. Es radio. La mañana de Almería con Araceli Parra. Es la mañana de Elegido.
El mercado de abastos de Elegido se suma a la transformación digital.
Mejorará su competitividad y rentabilidad a través de la venta online.
La UAL desarrollará el proyecto de la puesta en valor del yacimiento de Ciavieja.
El proyecto está incluido en la EDUSI y está cofinanciado al 80% por los fondos FEDER.
Adelante el proyecto de adecuación de espacios urbanos en núcleos de Elegido.
También se acometerá el tercer plan de regeneración y pavimentación de viales en distintas localidades del municipio ejidense.
Solidaridad contra el cáncer de mama en Elegido.
La Asamblea Local de la Asociación contra el Cáncer, con la colaboración del Ayuntamiento, ha desplegado un gran lazo de color rosa en la fachada del Centro Asociativo Municipal.
El municipio ejidense celebra su séptima semana saludable.
El alcalde apela a la práctica deportiva y a mantener una alimentación equilibrada en el marco de esta conmemoración.
Y por ello, esta mañana está con nosotros Delia Mirá, concejal de Servicios, Educación, Juventud, Participación y Tercera Edad. Hola, ¿qué tal, Delia? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues Elegido está patas arriba ahora mismo. Se está desarrollando la Semana Saludable. ¿En qué consiste y cuáles son sus citas más destacadas?
Hola, pues muy bien. Bueno, como tú muy bien has dicho, bueno, pues estamos celebrando la séptima Semana Saludable. Este año, bueno, nuestro eslogan ha sido Conéctate a la Salud y, bueno, es una programación muy extensa con más de 60 acciones que, bueno, no podría enumerarte ahora mismo porque necesitaríamos un programa entero para nosotros y, bueno, en el que el objetivo, ¿no?, de esta Semana Saludable, pues siempre es la de fomentar hábitos de vida saludable, pues a través del consumo de hortalizas, de verduras, de fruta, de práctica del deporte, en definitiva, pues que cuidemos la salud. Y bueno, y que todas estas acciones pues sean accesibles a todas las personas. Siempre también perseguimos nuestro propósito es pues el de concienciar a la sociedad pues sobre la importancia que hay, ¿no?, de cuidar la salud, de alimentarnos y de alejarnos de pues de toda vida sedentaria o de malos hábitos alimenticios. En el, bueno, la Semana Saludable pues la arrancamos el lunes con una charla magistral del doctor Sergio Martínez Escobar, que, bueno, fue una charla muy interesante donde nos dio una serie de pautas de para cómo alimentarnos. Bueno, hoy hemos tenido también en Carrefour, porque, bueno, sí quiero decir desde aquí, pues agradecer la colaboración de todo el tejido asociativo, de todo el tejido empresarial, de todos los ciudadanos, de farmacias, de gimnasios, de clínicas, en fin, son muchísimas las personas que colaboran, sí, en esta actividad. Y bueno, pues hoy han tenido lugar en Carrefour, por ejemplo, una visita de los alumnos del Colegio Andalucía, del CIE Andalucía, por todo lo que es la panadería, la pescadería, han hecho unos postres. Esta mañana también ha habido un desayuno saludable con los niños de discapacidad, de Activa tu Ocio, también en el CIE, con el grupo Caparrón.
Una pregunta, ¿de qué otras maneras, bueno, pues contribuye el Ayuntamiento durante el resto del año al fomento de hábitos saludables?
Bueno, pues nosotros siempre, con esta semana, lo que pretendemos es eso, el que todos nos acerquemos a tener una vida saludable, todas las empresas ya de por sí, además nosotros mandamos sobre agosto, ya empezamos a colaborar, ¿no?, a realizar, a organizar toda esta semana. Y bueno, todas las empresas que he comentado, todas las personas que colaboran están muy concienciadas durante todo el año con todas estas actividades, y a lo largo del año también se hacen, no solamente esta semana, ¿no?, pero se hacen pues un montón también de cosas, de actividades, los propios gimnasios, las clínicas. Yo creo que, bueno, que cada vez se toma más conciencia, ¿no?, sobre la salud, sobre una sociedad sana, el futuro de toda sociedad, y es lo que desde el Ayuntamiento pues pretendemos.
Y imagino que estas actividades son abiertas al público, o bueno, o hay que inscribirse, sí, de alguna manera.
Pues mira, hay algunas, son todas gratuitas, ¿vale? Y algunas de ellas pues sí necesitan una inscripción previa, pero la mayoría no. Por ejemplo, ayer estuvimos, hay muchas asociaciones ahora que están haciendo pues su charla. Ayer, por ejemplo, en el centro asociativo, la Asociación Parkinson de Almería pues hizo una charla y ahí acudió mucha gente. También la de la Asociación de Diabetes. Entonces, todas las actividades sí son gratuitas, ¿vale? Y a la que se puede acudir sin más, y otra sí que se necesita por una prescripción, una inscripción previa.
Bueno, pues desde aquí animamos a todos a que vayan a esa semana saludable en el Ejido. Delia Mira, concejal de Servicios, muchísimas gracias por atendernos.
Venga, ustedes.
Y bueno, Otoño Cultural, El Ejido 2019. El hall de la Biblioteca Municipal del Ejido acoge desde el 20 de septiembre al 30 de noviembre la exposición conmemorativa del quinto centenario de la primera vuelta al mundo Magallanes y Elcano, 1519-1522. Con horario de visita de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Descubre cómo fue el viaje, cómo se vivía a bordo y qué descubrieron. Es una información del Ayuntamiento de El Ejido.
Es la mañana, es radio.
Bueno, y por mi parte esto ha sido todo. Ya tengo a mi director y compañero Víctor Hernández esperando para la entrevista del día y para la tertulia. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Que tengan un feliz día.
La mañana de Almería con Víctor Hernández Bru. Es la mañana, es radio.
Pues efectivamente, momento ya de tertulia. Gracias a Araceli Parra, que ha hecho una magnífica cobertura en esta primera media hora de Es la mañana de Almería, aquí en Es Radio Almería en el 89.5 de la FM, en el 103.4 y en esradioalmería.com, que es el portal web de noticias y de opinión al que tienes que estar atentos. Atento permanentemente. Ya tenemos puesta la mesa de la tertulia, ya tenemos a los invitados, porque hay dos, aunque uno esté por teléfono, preparados en un día en el que todos estamos con la vista puesta en lo que está pasando en Cataluña, pero en un día en el que también hay muchas cosas que comentar en el panorama almeriense. Lo mejor va a ser que empecemos dándole una poquita de opinión.
La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Bru y el patrocinio de Dynagas, las mejores marcas en productos relacionados con la climatización.
Entre otras muchas cosas, lo de Cataluña es una demostración más de que todo el mundo se cree más listo que los demás. O bien que el resto somos una pandilla de estúpidos. Podemos dejar al margen ese botijo con orejas llamado exactamente igual que el adjetivo que mejor lo define, Gabriel Rufián, ya que sus valoraciones son siempre un compendio de rebuznos y coces que convierten en pérdida de tiempo cualquier intento de evaluación. Pero de él hacia arriba encuentra uno una colección de premios noveles que utilizan un caso tan evidente, transparente y rotundo de golpe de Estado como el perpetrado en Cataluña para llevar torpe y ladinamente el agua a su molino. Que los líderes del procés quieran convertir una declaración unilateral de independencia en un juego de niños, que nos quieran hacer creer que proclamar una república dentro del Estado no es un golpe de Estado, que nieguen la violencia en las agresiones a fuerzas de seguridad y el cerco a instituciones públicas, el lanzamiento de objetos y las agresiones contra vehículos policiales, que resten categoría de sublevación al desarrollo de un referéndum para cuya convocatoria no tenían ninguna atribución legal y que además se desarrolló esperpénticamente con los ciudadanos votando alegremente todas las veces que les venía en gana y con arcones de plásticos de los de guardar la ropa de invierno debajo de la cama, haciendo las veces de urnas. Todo ello no es más que un claro ejemplo de poderosísima confianza en ellos mismos y degradación de la inteligencia ajena. Pero no son solo ellos los que nos siguen tomando el pelo miserablemente. La inefable Carmen Calvo tampoco ha perdido la oportunidad de mostrar su concepto de respeto por las instituciones y la separación de poderes, seriamente dañados desde aquellas declaraciones en los 80 de Alfonso Guerra, sacando pecho de manera tan sorprendente como infame por una sentencia que en ningún caso debe ser considerada del gobierno, puesto que se trata más bien de una competencia del Poder Judicial y no del Legislativo. Claro, y mucho menos del Ejecutivo. Claro que ello no puede extrañar en un gobierno que aprovecha las ruedas de prensa post-Consejo de Ministros para hablar de los planes de su partido. Por no dejar a nadie sin lo suyo, habrá que evaluar muy profundamente y relajada, tranquilamente en su momento, siguiendo plazos, el papel del Tribunal Supremo, que ha elaborado un informe que sostiene su sentencia y que sería perfectamente válido para haber condenado a los acusados por rebelión, en lugar de sedición, que es su conclusión final. Al final, precisamente, le pese a quien le pese, el papel más ajustado a derecho y más riguroso ha vuelto a ser, también en esto, el de Vox, que ya ha adelantado que sus servicios jurídicos elaboraron un informe previo a la presentación de recurso ante el Tribunal Constitucional, que es lo que hay que hacer, ni más ni menos, cuando crees que se está vulnerando la ley. En todo caso, lo que la sentencia del Procés deja tras de sí es que a quienes quieran proclamar una declaración unilateral de independencia, convocar un referéndum pese a no estar legitimado para ello, atacar a policías o cercar sedes de instituciones públicas, ya saben cuánto cuesta todo ello en años de prisión. Y saben igualmente que tras 2 años de cárcel, quienes protagonicen este tipo de actos pueden, tienen la opción de pasar las siguientes Navidades en casa con sus familias, como les va a ocurrir en un par de meses a algunos de los condenados por este caso.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158 y en el teléfono 950-223003. A tu servicio.
Es Radio Almería, 89.5 FM. La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
Momento para la opinión, el debate y el análisis en Es la mañana de Almería. Es la tertulia de Almería.
Pues efectivamente es la tertulia de Almería, hoy miércoles, día 16 de octubre. Laura Rodríguez Carretero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
La tertuliana errante de radio, hoy te ha tocado los miércoles, hoy te ha tocado miércoles, ¿qué vamos a hacer?
Bienvenidos, Dean.
De todas maneras, está la semana, queda lo mismo el día que vengas porque vamos a hablar de lo mismo. Es decir, son temas tan de tanta enjundia que es que...
Son atemporales.
Sí. Iván Gómez, compañero de Diario de Almería, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Además viene Iván, como está mandado, viene con su periódico Diario de Almería debajo del brazo, que es lo que hay que hacer. Vamos, si sí, no nos hacemos publicidad nosotros mismos, ¿qué, qué va a ser de
porque
nosotros?
Porque además estos días estamos dando una información bastante extensa del asunto y siempre es bueno...
Del asunto, ¿no? De la cosa.
Los conceptos al día, sí.
Bueno, nos queda un tertuliano por llegar, que está el hombre en sus tiempos y ahora se supone que llegará. Pero antes de meternos en harina, yo voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Vamos con la entrevista en Es la Mañana.
Es la Mañana. Es Radio.
Es la entrevista en la Mañana de Almería.
Bueno, yo decía al principio, hablando un ratito con nuestra invitada de hoy a la entrevista de Es la Mañana, que le iba a presentar como diputada en Cortes por Almería en representación de Vox, pero me ha corregido Rocío de Mer. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Buenas tardes. Porque con las Cortes disueltas ya no sois diputados.
Claro, ya no somos diputados. Ahora no. Ahora estoy a candidatos.
Ahora ya eres candidata número uno en la lista de Vox al Congreso de los Diputados para el 10N, para las elecciones de noviembre.
Exactamente, de campaña.
Bueno, ¿podemos decir oficialmente que estamos de campaña o todavía hay que decir pre-campaña?
Bueno, estamos de pre-campaña. Hasta el día uno no se puede decir campaña. Pero bueno, de pre-campaña viene además mañana, viene el jueves a las 7:30 de la tarde Santiago Abascal, así que invito a todos los radio oyentes a que asistan, pues al Palacio de Congreso.
Eso te iba a decir, invítalos en condiciones. Palacio
Palacio de Congreso de Agua Dulce.
De Agua Dulce, sí.
Bueno, estáis en una semana francamente intensa porque la llegada de Ortega Smith, que por cierto, de vuestros líderes nacionales suele ser el que más se prodiga por Almería, no sé si es por alguna cosa en concreto, pues evidentemente os hace estar especialmente intensos, ¿no?
Sí. No, bueno, Ortega, yo creo que los dos se recorren España entera. Santiago vino para las municipales, para las andaluzas y ahora para estas nacionales. Como no paramos de votar últimamente, pues, pues mucha caravana.
Tengo que decirte que el otro día, igual que ayer, estuve viendo a Íñigo Errejón en El Hormiguero, que se va a convertir, un programa teóricamente cómico, se va a convertir en la referencia para escuchar a nuestros líderes políticos, seguramente a falta pues de algunos espacios como este, más para el debate y más para la pluralidad en la televisión en general. Pues estuve viendo a Abascal y me llevé una impresión muy concreta, y es que os hacen falta muchísimas más entrevistas como la que dio Abascal a Pablo Motos.
Sí, no, la verdad que estamos dispuestos a todas. La verdad que el veto que tuvimos de los medios de comunicación, la verdad que creo que se está un poco subsanando. De todas maneras, la prueba de que ese veto existía fue precisamente la campaña mediática en contra de Pablo Motos por humanizar a Santiago Abascal, ¿no? Y todo el mundo vio el otro día que Santiago Abascal no desayuna niños y que es una excelente persona además. Y no solo eso, sino que tiene un proyecto muy bonito por delante.
Lo de que no desayuna niños es un hecho, lo de que es una excelente persona es una opinión tuya, pero lo que sí es evidente es que a lo largo de la entrevista, como a mí me ha pasado muchas veces, pues el entrevistador, a la hora de hacer determinadas preguntas, daba por sentado algunas cosas en relación con Vox y con Santiago Abascal, que el propio Santiago Abascal dijo, pues mire usted, no sé de dónde ha sacado esa información. Es decir, pues se le dijo que el Vox es un partido que está en contra de la mujer, es un partido que está en contra de la inmigración. Claro, por mucho que repetís que estas cosas no son así, hay mucha gente que sigue estando convencida y que no deja que la realidad le estropee una buena noticia o un buen titular. Pero yo, mi conclusión es que, aunque podáis tener la apariencia de que lo repetís mucho, en realidad es poco, es decir, os hace falta repetirlo mucho más. ¿Qué es en realidad aquello lo que cree Vox?
Vox cree que España es la casa de todos, creemos además en la unidad de España y creemos que esto es un proyecto que no solo pertenece a una generación en concreto de españoles, ¿no? Que pertenece a los españoles que pelearon por esta nación y a los que vienen, ¿no? Vox cree, por supuesto, en una justicia social y cree en la libertad de todos los españoles. Creemos que el hombre y la mujer son iguales y que precisamente el feminismo supremacista está expandiendo la terrible idea y la terrible cultura del enfrentamiento entre hombres y mujeres, materializado en leyes como la ley de violencia de género. Creemos que hay que proteger un montón, muchos sectores que han sido desprotegidos últimamente, como el sector primario, que además nos afecta particularmente a la provincia de Almería, y creemos que hay que proteger nuestras fronteras, ¿no? Este es nuestro discurso tan denostado, discurso sobre la inmigración, ¿no? No odiamos a ningún inmigrante, solo que queremos que se cumpla la ley de extranjería, que para eso está, para cumplirse. Es decir, estamos en contra de una inmigración ilegal, descontrolada y además protegida, subvencionada por los poderosos como George Soros.
Líbreme la providencia de que esta pregunta nadie pueda buscar ninguna relación con ningún caso reciente que haya experimentado tu formación Vox en la provincia de Almería. Pero yo creo que coincidiremos en que la gran mayoría de los votos que pueda recibir la candidatura que encabeza Rocío de Mer en Almería no se deben tanto a Rocío de Mer, que tiene un porcentaje de conocimiento entre la población almeriense, yo lo jugaría de escaso, sino a la propia formación de Vox. No sé si estamos de acuerdo en eso, ¿verdad?
Sí, por supuesto que estamos de acuerdo. Yo no soy una persona conocida, yo no vengo de la política. A mí me pidieron encabezar las pasadas listas por la formación Vox, que como todo el mundo sabe es un partido nuevo, es un partido que acaba de entrar en las instituciones y que por lo tanto la mayoría de gente no venimos de la política, no tenemos ningún tipo de experiencia en este mundo y lógicamente pues no somos conocidos por la sociedad almeriense.
Decía esto porque uno de los trabajos que tenéis que hacer, y además ya lo he dicho alguna vez, creo que estáis haciendo últimamente las cosas mejor a nivel de comunicación que al principio, que me parecía un poco desastre la comunicación de Vox en general y en Almería en particular, creo que va mejorando la cosa, por lo que yo observo. Una de las cosas que tenéis que hacer es daros a conocer. Rocío de Mer no es de Almería, pero o no ha nacido en Almería, pero es de Almería, es de Huércal de Almería. ¿De dónde es Rocío de Mer?
Rocío de Mer vive en Almería, si yo pago aquí el IBI. Yo tengo aquí mi casa, yo me casé con un almeriense y hace 5 años que vivo aquí en Almería. Tengo 2 niños que son de aquí y la verdad que aquí estoy muy a gusto.
Bueno, aunque haya gente que debe estar absolutamente convencida de que al ser candidata por Vox, pues eres una persona que se dedica fundamentalmente a ir a manifestaciones fascistas y a ir todo el día con la mano derecha en alto, etcétera. ¿Tú en realidad a qué te dedicas?
¿Yo a qué me dedico? Hombre, ahora a la política. Antes de entrar en política yo tengo formación jurídica, pero estuve opositando muchos años al cuerpo diplomático. Y a continuación me casé y me vine aquí a vivir a Almería y ya pues decidí tener una vida más tranquila. Dejé mi oposición y bueno, tuve una serie de problemas con uno de mis hijos, entonces estuve fuera de la vida profesional un tiempo. Y a continuación, lo último a lo que me he dedicado ha sido la traducción literaria. Así que nada, no vengo para nada del mundo de la política, para nada.
¿Y necesitas la política?
¿Si la necesito? Uh-huh. No la necesito, pero me gusta. A mí siempre me ha encantado la política de sobremesa, siempre. Y bueno, y ahora la política activa pues tiene sus más y sus menos, es un poco distinta a la política de sobremesa, pero también tiene su gusanillo.
Cuando el partido decidió en las pasadas elecciones de abril convertirte en candidata número uno, sabes que causó sorpresa, ¿no? Es decir, no era lo que se esperaba, ¿no? No sé cómo has encajado tú todo eso y si realmente tú has percibido esa sorpresa.
Sí, yo no me lo esperaba tampoco. A mí me lo ofrecieron y ya está, yo acepté. Tampoco es nada raro, si pasó en el resto del panorama nacional, insisto, somos una formación nueva, nosotros nos enfrentamos a las elecciones andaluzas con llegó a las elecciones andaluzas y sacamos 12 diputados del Parlamento andaluz. Pues después de las elecciones andaluzas, Vox tenía más parlamentarios andaluces que trabajadores en nómina en toda España. O sea, Vox era un partido con 5 trabajadores en nómina, incluida la mujer de la limpieza, ¿no? La mujer que nos ayudaba a limpiar la sede. Entonces, frente a estructuras, grandes estructuras de partidos con 500 trabajadores en nómina. Es decir, que es absolutamente normal que ninguna de las candidaturas o casi ninguna fuera conocida. Lo veo como algo absolutamente normal. La recepción del pueblo de Almería, pues lógicamente si no es una cara conocida, pues es una reacción. Reacción siempre va a haber una, ¿no? Sea la que sea. Pues en este caso era que la persona que se presentaba no venía de la política.
Bien. Por cierto, le voy a pedir a los tertulianos que se guarden el teléfono en el bolsillo, porque como vibra, la vibración se traslada a la mesa, pero lo pido con toda la cordialidad del mundo, faltaría más. Oye, yo quiero que entremos en tertulia y quiero que interactúes con los tertulianos de hoy, pero antes déjame que te haga una pregunta, que no sé muy bien cómo hacerla por este tema de cuándo se puede pedir el voto, cuándo tal. Bueno, en general mi pregunta es, ¿por qué crees tú que los ciudadanos almerienses tienen que votar a Vox el próximo día 10 de noviembre?
Yo creo que los ciudadanos almerienses tienen que votar a quien crean. Pero yo ofrezco un proyecto político que es distinto a los demás, ¿no? Ofrezco un proyecto político que está abordando los problemas que realmente no están abordando el resto de partidos. Estamos poniendo encima de la mesa los debates prohibidos, aquello que parecía que no se podía hablar. Estamos poniendo encima de la mesa la grave situación de la inmigración ilegal a la que ningún partido está haciendo frente y estamos poniendo encima de la mesa que el estado de las autonomías es un fracaso y que se ha convertido en el estado de bienestar de los políticos y no de los ciudadanos.
Hablando de bienestar de los políticos, lo que no parece que se encaje muy bien en tu partido es que la gente se suba mucho el sueldo, ¿no?
Exacto, y por eso precisamente, como en Vox lo que decimos en el atril, al bajar del atril lo cumplimos, pues todo aquel que incumpla el programa electoral, el compromiso que adquiere con los ciudadanos, tendrá una respuesta muy firme por parte del partido.
Déjame que te presente a Laura Rodríguez Carretero, que como tú es una mujer, como tú le gusta mucho la política y como tú alguna vez ha encabezado alguna lista, en su caso fue de UPyD y al Ayuntamiento de Almería. Hola, Laura, de nuevo.
Buenas tardes.
A mí me gustaría que, bueno, antes de empezar a debatir sobre temas en general, le dijerais algo, le hicieras alguna pregunta o interactuaseis con Rocío. que además, pues, si no estoy yo mal informado, viene dispuesta a que le pongamos sobre la mesa lo que nos dé la gana, ¿no? Como suele ser habitual aquí en el Radio Almería.
Pues, hombre, comparto con ella muchas premisas, que es que cuando partes de cero, pues nadie te conoce y quizás el trabajo es el triple. Y sobre todo cuando no tienen los medios de comunicación como no teníais en las anteriores elecciones, que creo que eso ya ha cambiado, pues, bueno, principalmente pues porque también tenéis también más presupuesto para con los medios de comunicación llegar a ciertos acuerdos que antes no se tenían. Mi pregunta es, tenemos muchas cosas en común, hay muchas cosas transversales, obviamente, porque la política no da para más, y pues, el estado de la autonomía, UPyD defendía que 17 comunidades autónomas eran un disparate y un descontrol a nivel nacional. Pero mi pregunta es, si tenéis tantas cosas, porque ahora ¿cuál es el eslogan de campaña que tenéis? Por lo que
España siempre.
España es siempre. ¿No? El PP tiene por lo que nos une. Es decir, si tenéis tantos puntos transversales comunes en muchos partidos conservadores, los tres partidos conservadores, ¿qué es lo que ha pasado para que no el España suma que no saliera la candidatura y que nos vemos otra vez abocados al 10N?
Porque España suma era una especie de acto en el que el Partido Popular hablaba y nosotros aplaudíamos. Es decir, el España Suma era un intento de fagocitar esta pesadilla que tiene el Partido Popular, que se llama Vox, ¿no? Que es la formación verde, que no es otra cosa que lo que ha surgido de que los grandes partidos, de que el bipartidismo haya abandonado al ciudadano de a pie. Entonces, el Partido Popular realmente está prácticamente en las antípodas de Vox en muchísimas cosas, ¿no? Tanto en precisamente la defensa de que el Estado de las Autonomías es un fracaso, como en todo el gran consenso progre que tenemos en el hemiciclo. El gran consenso en cuanto a la Ley Integral de Violencia de Género, el gran consenso en cuanto a la inmigración, el gran consenso en cuanto a Cataluña incluso. No olvidemos.
Ya, el discurso cuando se oye a los tres es prácticamente el mismo.
No, para nada, para nada, para nada. Yo no sé qué discurso.
A nivel de público, yo que lo veo de fuera, es prácticamente el mismo. Yo creo que llegado a este punto, y yo como ciudadana, ya que soy ciudadana, no estoy metida en política ni nada, yo hubiera preferido que la ley del 80-20, el 70-30, hubiera primado antes que la rifa que se ha hecho por un lado y por el otro. Entonces yo creo que una vez que se está en las instituciones, se está en el gobierno y se evita otras nuevas elecciones, a partir de ahí empieza el diálogo interno de las formaciones políticas que hubieran conformado el España Suma. Creo que al ciudadano no se le ha llegado el punto de vista de que uno opina una cosa, otro opina otra cosa. Ahora mismo el ciudadano, el ciudadano medio, lo que quiere es una estabilidad y no la tenemos. Entonces, quizá ese discurso tenía que haber sido un poquito más claro o no haber sido tan de forma tan confrontada de un partido con otro y con otro, sino haber intentado buscar más el diálogo y haber sacado el España Suma, y a partir de ahí, de cara al ciudadano, notáis cierta seguridad, cierta tranquilidad, y de puertas para adentro quizá podíais haber empezado a negociar los puntos que tú estás comentando. Y lo mismo digo para las otras formaciones.
La formación Vox está abierta a cualquier tipo de diálogo. Se ha visto en todas las rondas de negociación que hemos tenido en las autonomías en las que sumábamos y también en los ayuntamientos. Estamos abiertos al diálogo. El problema es que para dialogar hay que sentarse. Y con nosotros no se ha querido sentar prácticamente nadie, ¿no? Entonces, aunque España Suma, el eventual España Suma, que empezó como una marca, se hubiera materializado, en realidad ya estaba sobre la mesa que no se iban a sentar con nosotros.
Yo, de todas maneras, yo sí noto diferencias muy evidentes, y como sabéis que yo me bringo en los temas y que para mí todos los temas son temas personales, porque, en fin, lo que pasó la semana pasada en Almería con un menor, para mí es un tema personal. Lo que le está pasando en este momento a los agricultores de Almería, para mí es un tema personal. Creo que al final todo nos influye si realmente tenemos cierta sensibilidad con los temas que nos rodean. Yo tengo que decir que sí noto diferencias importantes, no irreconciliables, pero sí importantes en muchos de los discursos de Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. Pero bueno, al final esto es un poco como todo, ¿no? Iván Gómez, no sé si conocías a Rocío.
Conocerla sí, pero bueno, no habíamos tenido la oportunidad de debatir o de preguntar, así que voy a aprovechar la coyuntura, ¿no? Hay una cuestión a mí que me preocupa, al margen de los discursos, ¿no?, de las similitudes o de si los relatos en sí mismos pueden ser divergentes, que a veces ocurre, sí que percibo, y es algo que no sé si desde el punto de vista orgánico incluso se está planteando, que se presentan grandes diferencias respecto al Partido Popular o respecto a Ciudadanos cuando se hace la campaña o cuando estamos en pre-campaña permanentemente, y luego, sin embargo, una vez que comienzan a apoyarse gobiernos mediante las abstenciones, apoyándolos de forma mediante votación, incluso entrando en gobierno, se facilitan una serie de medidas que a lo mejor no son del todo de vuestro agrado. En Andalucía, por ejemplo, me gustaría saber si el apoyo de Vox se ha percibido en algún sentido, más allá de los parlamentarios, de la representación que tenéis en el Parlamento, hablo ya del gobierno andaluz, y también en otras comunidades en las que también estáis siendo ya un cimiento, ¿no?, de esos gobiernos, porque percibo, y aquí por ejemplo en el Ayuntamiento de Almería también ocurre, que muchas veces el apoyo se queda como un cheque en blanco y esa concesión a cambio no tiene una serie de contrapartidas. Entonces no sé si desde el partido estáis percibiendo que a lo mejor deberíais ser más exigentes con los gobiernos que apoyáis.
Que nos estamos vendiendo, no, para nada nos estamos vendiendo, en ningún caso. En ningún caso, y además se lo voy a justificar, por supuesto. Primero, en la Junta de Andalucía no estamos en gobierno y ni siquiera y por supuesto que no fue un cheque en blanco, fue un pacto que también en la medida de nuestras fuerzas. O sea, Vox obtiene una serie de escaños, obtiene un porcentaje de votos y por lo tanto ponemos encima de la mesa un porcentaje de nuestro programa electoral. No ponemos un programa electoral al completo para que ellos cumplan nuestro programa electoral cuando ellos han ganado las elecciones. Es decir, es absolutamente absurda esta situación. Somos conscientes perfectamente de nuestras fuerzas cuando entramos en un pacto. Si tenemos un 10% del porcentaje de voto, pues exigiremos un 10% de nuestro programa electoral para que ese gobierno salga adelante. Siempre diferenciando, por supuesto, entre que apoyemos un gobierno externo a nosotros o entremos en un gobierno. Lógicamente el pacto será distinto. Pero bueno, en cualquier caso, en la Junta de Andalucía se ha visto, además, que para que los presupuestos salieran adelante, precisamente han tenido que apoyar toda un paquete de medidas que nosotros les hemos puesto encima de la mesa. Que, insisto, somos conscientes de que no le podemos exigir a la Junta de Andalucía, para sacar los presupuestos, la eliminación de la autonomía andaluza. Pues lógicamente no, tampoco estamos locos, ¿no? Pero sí podemos exigirle, pues acabar con una serie de chiringuitos autonómicos y levantar alfombras, que es al fin y al cabo lo que queremos ir haciendo en todas las instituciones, poco a poco.
Se tiene que ir Rocío, pero antes me va a permitir que le hagamos dos preguntas. La primera se la va a hacer José Miguel Clemente. Hola, José Miguel, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Que, pues no había llegado cuando hemos empezado, pero ya está aquí desde hace un buen rato. Lo que pasa es que, esto sigue su curso y hasta ahora no había podido saludarle. José Miguel, no sé si tienes algo que decirle a Rocío.
Sí, mira, yo como ciudadano, porque yo no me dedico a la política.
Por ahora.
Sí, por ahora. Hay cosas que siempre observo. Por ejemplo, salió un partido que era el de Podemos y se le dio un auge tremendo. Habéis salido vosotros y tenéis unos medios de comunicación muy radicales contra vosotros. Hasta el punto que, mira, mi hija está en la Universidad de Lérida. Hay una serie de recortes que se están haciendo en cuanto a ciencia, en cuanto a proyectos y demás, que están dejando a muchos muy buenos científicos, están dejando en la calle. Y les pregunto, lo que me dice mi hija: papá, es que en Andalucía, desde que está Vox, resulta que se han paralizado los medios. Digo, gemita, ¿dónde has escuchado eso? O sea, te quiero decir, ¿hasta qué punto pueden llegar las noticias? Mi hija es una niña muy inteligente, que está haciendo un doctorado y que está muy puesta en su estudio, pero llegan a minar tanto, que la gente se cree lo que hay, y le doy la razón a Víctor, porque vosotros falta comunicación, falta que os oigan. Porque mira, yo viví 20 años con la dictadura, supuestamente dictadura, yo viví muy a gusto, ¿vale? Desde que están las autonomías, como bien dice, hay una cantidad de gastos tremendos. Sobra, o sea, cuando entró Rajoy, dijo, voy a arreglar, como digo, España, ¿no? Arregló las cuentas o medio arregló las cuentas, pero no le quitó peso a la administración. La administración pesa mucho. Todos,
cada día más,
los españoles, cuando llegó la crisis, todos, nos quitamos cuentas, nos quitamos tarjetas, nos quitamos el niño al gimnasio, nos quitamos de todo. pero ellos no. Ellos, los mismos coches, cada día más sueldo, tal. Entonces, yo veo...
Los concejales que voten Roquetas no, ¿eh?
No, no, ya. Cuando escucho a vosotros, mira, cuando escucho a vosotros, os escucho y lo que vosotros queréis para España es lo mismo que quiero yo para España. Yo voté al alcalde de Almería porque me parece más cercano un ayuntamiento, algo muy cercano. Pero yo no quiero que España, ni este Sánchez, al Partido Popular lo veo muy débil. O sea, lo veo...
Esto es casi ya un mitin, José Miguel. Digo que lo,
no, 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 simplemente eso. Pero a vosotros veo que vais por vuestra línea. O sea, que sois como, por ejemplo, Podemos. Podemos tiene su crítica, a mí no me gusta. Pero van derecho, y vosotros vais derecho. Y me gusta por eso. O sea, que espero que sigáis igual. Pero que... os prodiguéis un poquito más.
Bueno, veo que no hay pregunta. Pues entonces voy a cerrar yo antes de que se marche Rocío. Pero ya nos quedamos nosotros.
Bueno, una pregunta que nos... Bueno, no sé si pregunta crítica o barra, que nos falta comunicación. Yo creo que no nos falta comunicación, nos faltan altavoces. Nos faltan altavoces, nos falta que nos dé la voz y nos falta que la gente esté abierta a escuchar este proyecto. Pero tienen una oportunidad enorme el próximo jueves en el Palacio de Congresos
mañana,
de Agua Dulce.
Mañana, ¿no? Mañana jueves, ¿no?
Sí.
Mañana.
En el Palacio de Congresos de Agua Dulce a las 7:30 para ver a Santiago Abascal.
Una última pregunta antes de que te vaya, Rocío. Expectativas, pero si me vas a responder lo del manual político, lo dejamos, con sinceridad. Es decir, salís a las elecciones del próximo 10N... ¿con qué idea, con qué objetivo real, tangible, abarcable, tanto a nivel nacional como a nivel Almería?
Pues yo creo que podemos sorprendernos, la verdad. Yo creo que siempre en función de cómo se desarrolla la campaña, ¿no? Porque luego cada uno pues tiene su estrategia de campaña para derrumbar al contrario, y en fin, ya sabemos cómo funcionan estas cosas en política, pero yo creo que en general la gente está muy ilusionada y la verdad que la mayor encuesta que tiene Vox es el haber llenado por segunda vez consecutiva el Palacio de Vistalegre con un aforo de 13.000 personas, ¿no? Algo que no ha hecho ninguna formación política en los últimos 50 años prácticamente. Y eso la verdad que es una encuesta que nos da el cariño de la calle y con el que nosotros somos realmente optimistas el próximo 10 de noviembre.
Rocío Demer, ahora sí. Pues ahora sí, Rocío Demer, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Me da la impresión de que hablaremos muchas veces, porque aquí le vamos a dar la palabra a todo el mundo. En otros sitios no lo sé, pero aquí a todo
yo
el mundo.
Yo se lo agradezco, se lo agradezco.
Muchas gracias.
A todos los tertulianos también, encantada de conocerte.
Gracias. Sí.
Seguimos en Es la Mañana de Almería, porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía. Dynagas, empresa líder en el sector, llevan años, más de 30, desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento a los clientes, mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dynagas, polígono sector 20 de Almería, calle Mica 158, teléfono 950-22-3003, a tu servicio. Bueno, insisto, se ha marchado Rocío, no porque queramos echarla para poder ahora hablar de ella, pero sí que es cierto, sino porque tiene otras cosas en la agenda, obviamente. Yo soy muy partidario de esto, es decir, a mí cuando hay un personaje, o en este caso un partido, me pasa lo que a Pablo Motos, es decir, yo quiero saber lo que tienen que contar, es decir, me niego rotundamente a juzgar a la gente a la que no con la que no he podido hablar. Laura.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Laura, pluralidad en la radio es tan crucial y necesaria. Pero bueno, también cuando llegó Podemos al gobierno, la gente pensaba, a colación de lo que tú has dicho, José Miguel, de que se tachaba a Vox, de que prácticamente iban a ser muy radicales. Cuando llegó Podemos también parece ser que no iban a quitar una segunda vivienda, que no iban, que los más ricos íbamos a pagar más.
A ellos no
más,
lo criticaron tanto, le dieron cobertura, le dieron toda. Hombre, la cobertura. Tenían la cesta para ellos sola.
Claro, pero para los ellos. Medios que estaban en contra de Podemos, te puedo asegurar que estaban muy en contra de Podemos. Y se lo he dicho a Rocío, esto es cuestión de dinero y es cuestión de presupuesto y es cuestión de financiación, porque los medios de comunicación, lamentablemente y tristemente, muchos viven, entre otras cosas, de los ingresos de forma privada. Sí,
me acuerdo cuando
que haga alguna puntualización sobre lo que estás diciendo. Yo creo, mi visión, cada uno tendrá la suya y cada uno puede organizarse como quiera, pero yo soy partidario de juzgar lo que la gente dice y lo que la gente hace. Es decir, yo sí he escuchado a dirigentes de Podemos decir: mientras en España hay gente que no tiene vivienda, no puede haber viviendas vacías y habrá que implementar políticas para dar uso a las viviendas que son propiedad de gente pero están vacías. Eso lo he escuchado yo.
No han
llegado al gobierno y no sé si lo van a hacer si alguna
claro,
vez llegan.
Pero
yo sí juzgo ese hecho. Lo que no he escuchado nunca es decir a nadie de Vox no queremos que vengan inmigrantes a España o no queremos que se proteja a las mujeres a las que agreden. Eso no lo he escuchado. Y estoy empeñado en entrevistar a mucha gente de Vox a ver si se lo escucho a alguien.
No, 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 pero también entrevista a gente... bueno, el partido de Rejón no se va a presentar en Almería. También intenta entrevistar a gente, por ejemplo, del PSOE, que ya se está hablando de una reforma integral de la ley de violencia de género, por parte de, pues porque están viendo que no funciona. Y cuando llevamos 12 años y sigue habiendo mujeres asesinadas y ya estamos con niños asesinados y menores, pues algo no está funcionando. Lo que me vengo a referir es que los programas electorales están ahí. Y como esto no es una empresa privada y no se trabaja por objetivos, yo en mi empresa trabajo por un objetivo y si no los cumplo, pues tengo unas consecuencias. Aquí se llega a gobernar y se llega al Congreso y se lleva al gobierno autonómico y al gobierno local y no se piden el cumplimiento de los objetivos del programa electoral. Entonces yo en el programa electoral todavía lo que me han dicho me suena bien, me parece bien, pero como no lo he visto llegado y a materializarse en ningún sitio, pues ahora mismo estoy un poco escéptica, a la par que, bueno, apática a la hora de volver a ir al 10N, porque sinceramente, por muchas políticas que me explique y por muchas las políticas sociales no llegan a llevarse a cabo si no hay un gobierno. Y aquí yo necesito un político que se presente, que me diga a priori que va a formar gobierno y cómo lo va a formar, porque es que nos podemos encontrar el DN con la misma situación que hay ahora. Y me puedes explicar tus políticas presupuestarias, sociales, pero eso no se puede materializar mientras no haya gobierno.
Iván Gómez, ¿qué necesita? Porque está Laura diciendo lo que
no,
necesita.
No, yo nada, yo simplemente como periodista, no me voy a erigir en representante de los medios de comunicación, pero sí que formo parte del gremio, como Víctor. Y creo que al final los partidos tienen el impacto mediático en cada momento pues que les corresponde. El partido que empieza desde la nada pues no tiene la representatividad o el peso en los medios porque evidentemente han aparecido de la nada. Hablamos, por ejemplo, de la orquesta mediática que hay en favor de partidos de la izquierda. Pues Podemos a lo mejor lo tiene, pero en una tertulia nacional ver a un cargo de Izquierda Unida... yo creo que habrían pasado meses sin que viéramos alguno, ¿no?
Yo me pregunto si existe Izquierda Unida.
Por eso te digo.
Izquierda Unida se vendió.
Y de partido animalista o de otra serie de partidos, que hay muchísimos. Y esos representantes no tienen la voz. Hablando también, Rocío hablaba del altavoz. Pues no tienen el altavoz, que a lo mejor sí ha tenido Podemos y que está teniendo voz. En España hay estudios sociológicos, además, que lo demuestran. Que los medios están claramente influenciados por los partidos de centro-derecha, porque son muchos más. No sé yo si porque hay más capital o menos capital, hablando de financiación, pero al final esto es lo que es. El mapa y la radiografía están hechas, ¿no? No vamos nosotros a inventar nada. Y respecto a Vox, pues yo creo que la representatividad que está teniendo en los medios de comunicación es considerable. De hecho, la irrupción que tuvieron en el Parlamento de Andalucía fue propiciada incluso por los propios medios de comunicación que le dieron una repercusión futurible, hablando de hipotéticos, que no sabíamos si iban a ocurrir o no, que no han tenido otros. Es más, los propios partidos, los de la izquierda, PSOE, Podemos y demás, y de la derecha, del PP, fueron alimentando un poco la repercusión que al final tuvo Vox.
De todas maneras, yo se lo he dicho también a
Rocío. La agenda política contribuyó a
ello. Ellos han tenido poca repercusión porque también lo han hecho muy mal. Es decir, es que sí, Vox, como era lógico pensar, sí. Porque cuando tú empiezas a hacer una cosa que no has hecho nunca, lo normal es que te equivoques mucho. Ellos al principio se han equivocado muchísimo mediáticamente, pero mucho. Entre eso y que evidentemente, y yo estoy con José Miguel, existen grupos de presión mediáticos en España, unos que tiran para un lado, otros que tiran para otro.
Claro. Hay una cantidad de bulos y de falacias.
En torno
a Podemos, en torno a Vox, en torno al Partido Popular, en torno a Pedro Sánchez. Hay una cantidad de falacias publicada en medios que dicen ser medios de comunicación,
Iván,
y que son verdaderamente perpentos.
Yo siempre repito que yo
no veo el sesgo para ningún sitio porque lo tienen todo.
No sé si coincidas conmigo, tú y yo, que en principio se nos supone personas más o menos informados, si no estamos más o menos informados, nos dedicamos las 24 horas a esto, pues mal asunto, ¿no? Es decir, deberíamos tener facilidad para saber lo que está pasando. Yo declaro, y he declarado públicamente muchas veces, que a mí a veces me cuesta saber si realmente una cosa es verdad o es mentira, porque hay tal potencia de las noticias falsas que dices, bueno, es que me tengo que dedicar todo el día a investigar a ver si esto realmente es verdad o no.
Ya si le suma redes sociales.
El otro día salió Rodríguez Menéndez, que le hicieron una entrevista y había pagado a medios de comunicación hasta 100.000 euros para meter noticias falsas.
Bueno, pues, o sea, te quiero decir que ese que es un ningún, que es un abogadillo, por mucho que haya salido en la televisión, imagínate cualquier partido con los medios que tiene, lo que puede hacer con otro partido y tal, porque vosotros empezasteis con UPyD, que yo me acuerdo que alquilé vuestra oficina en
la plaza,
ahora te he reconocido, ahí en Plaza Los Burros.
Se me olvidó decirle a Rocío que si quiere darse a conocer, que te contrate a ti, porque no hay nadie más conocido que tú, está tu cara por todas las calles, por todo el sitio, de experto inmobiliario.
Gracias, es que eso es mucho curro, eso es mucho curro. Bueno, pues cuando vosotros empezasteis, me acuerdo yo que os alquilé la oficina, y cualquier gasto mínimo, mínimo, había que justificarlo de mil formas, sí, para tal. Luego un día sale una noticia en la que dice que UPyD estaba cogiendo con el dinero de los votos que había y tal, estaba haciendo malversación de fondos. Digo, jolines, si yo que he estado en ese tema, que cualquier euro que he tenido que cobrar a vosotros, lo vi, bueno, ha tenido que pasar por mil filtros para pagarlo. Digo, y vosotros peleasteis de la marinera, ¿vale? Sí. Pero a vosotros ningunearon de la marinera también.
Más filtros de lo que te gustaba a ti. Más filtros de lo que te hubiera gustado para cobrar rápido, ¿no?
No, pues no por cobrar, sino porque, mira, cuando tú te dedicas a esta actividad, pues si se lo mandas a una sociedad, le mandas una factura, ellos tienen su medio de pago, tienen su día de pago y tienen sus cosas, ¿no? Pero nunca jamás había pasado tanto filtro para que me pagaran una factura como pasé con UPyD.
Bueno, José Miguel Clemente, experto inmobiliario, sabe muy bien cuál es la solución para mejorar tu hogar. No pierdas el tiempo, la tienes en Brico de Bota. Ahora ofertas como Insert Prime de leña, alto rendimiento, potencia 13 kilovatios, 495 euros, emisor de calor eléctrico fluido 1000 vatios con patas de regalo a 109, aire acondicionado 3000 frigorías, bomba de calor 289 euros y estufa pellet 8 kilovatios a 740. 49, además servicio de copia de llave en tienda, en colaboración con Marema Seguridad, Brico de Bot, la solución en reformas y bricolaje. Tampoco le vamos a dedicar a vos toda la tertulia, porque, en fin, me parecería lo que no es. Yo tengo que... Y estamos, fijaros, estamos en la semana del Plusés. Ayer apenas hablamos de esto, pero es que yo quiero hablar de Almería también. Es decir, yo os digo sinceramente, estamos a miércoles, yo llevo una semana con el corazón en un puño. De escuchar, porque ahora se está empezando a escuchar, a ese padre... O sea, yo me pongo en, todos los que estamos aquí tenemos hijos. Bueno, yo me pongo en su piel y dudo mucho que pudiera tener la templanza y la el control que está teniendo él sobre sus actos. Es decir, o sea, es un padre que te está diciendo que ha intentado todo lo posible para que alguien se dé cuenta de la situación que estaba viviendo su hijo, que su hijo ha intentado hacerse escuchar. Ayer teníamos aquí a la presidenta, bueno, aquí por teléfono, a la presidencia de la asociación Clara Campoamor, que se persona como acusación particular, y decía, bueno, es que en España no se escucha a los niños. Es que en España hemos visto que un juez ha llamado a un perro, a un juzgado, para decirle si quería, de alguna manera, se supone hacerse entender, si quería quedarse con su dueña o con su dueño, pero a los niños no se los puede llevar a un juzgado. Es decir, yo, de verdad, estoy con el alma en un puño de escuchar y de leer a ese padre.
El niño llamó a su padre antes de morir,
y le mandó notas de voz, dos, claro, veces,
sí, lo que, mira, hoy ayer también salió una nota de una señora que ha apuñalado, de una mujer que ha apuñalado también a su marido, y eso solamente sale en redes sociales, no sale en ningún sitio.
Ya, a ver, si es que estamos como...
Yo creo que todas las noticias salen en todo sitio. Es que también estoy viendo también mucho discurso de que se ocultan. ¿No? Cuando, el otro día, por ejemplo, cuando Guardia Civil comunica la muerte de este niño, inicialmente, que la investigación no está avanzada, dicen, una persona tiene el cadáver de un niño, pero no lo identifican ni como género femenino ni como género masculino, porque la investigación inicial está en los primeros minutos. El medio lanza inmediatamente la noticia. Un niño de 7 años aparece fallecido en un coche en la Noria de Daza. En redes sociales se ha querido ocultar, horas después, lógicamente, se ha querido ocultar que es una mujer, se ha querido, cuando ocurre con un hombre...
Pero es cierto.
En ningún momento. No, la Guardia Civil, en la investigación inicial, trasciende una persona, y no se sabe ni siquiera el vínculo familiar. No se sabe si es un vecino.
Mira, si hubiese
un
sido
padre,
el marido, si hubiese sido el marido, en la
si
primera
el
noticia.
Ocurrió igualmente que
No. En la primera noticia, mira,
yo no
viola,
veo el sego,
viola, mira, violan,
no
dos,
veo el sego ideológico.
Mira, violan dos extranjeros a una persona. Y entonces la noticia dice: dos personas violan a una mujer. Y entonces muchas veces ya identifica. Era español.
La nacionalidad.
Era español.
Yo,
para que no entienda que era.
La nacionalidad en la información policial lo trasciende.
Dejadme que os dé mi opinión en esto. Yo tengo que decir que no estoy muy de acuerdo con Iván. Es decir, a mí se me cayó el alma a los pies el viernes.
Pero visto, lo que yo te he relatado no es opinable, es un hecho objetivo. Y es sí, que Guardia es que... Civil informa de la aparición de un niño que ha sido presuntamente...
Pero si es que no sabes lo que te voy a decir.
Estrangulado.
Si
es que no, pero quiero decir que lo que yo todavía no he opinado.
Te leo...
Una persona con un cadáver de un niño...
Mira, te voy a leer
ahí
un titular.
Ahí no hay seco ninguno.
Te voy a leer.
A partir de ahí ya el medio, el medio empieza a investigar y se comprueba que
Iván,
es la madre.
Iván,
pero podría haber sido un
viernes,
vecino, una vecina, el maestro.
No es así.
O sea, eso es un abanico muy amplio.
Te voy a leer un titular que leí y no voy a decir el medio porque yo respeto muchísimo a mis compañeros y en absoluto quiero darle lecciones a nadie de nada porque cada uno en su medio hace las cosas en función de muchísimos criterios y yo no estoy dentro de todos los medios y no puedo opinar. Pero yo... leí el viernes un titular que decía: detenida en el Ejido la madre de un menor hallado muerto en su coche. Cuando yo leí este titular, todo el mundo sabía que la madre estaba detenida por asesinato, por fuentes policiales. ¿Cuántas noticias quieres que te traiga iguales en los cuales es el hombre el que ha cometido el crimen y en un plazo de tiempo igual o inferior se habla de asesinato? ¿Cuántas?
Claro, si se, aquella madre...
El seco existe.
Mira, Víctor, aquella madre que se tiró con el niño, se murió un niño porque se cayó con la madre. Si se tira con el padre asesinó al niño.
Yo reitero lo que dije el viernes. Creo que estamos perdiendo la perspectiva de en esta ocasión estamos perdiendo la perspectiva. Y seguimos...
Perdona, Laura.
Seguimos con el diálogo de que si hubiese sido en este caso un hombre, hubiese sido una mujer, el titular hubiera sido otro, hubiera... Y yo voy más allá. Yo creo que esto tiene que ser la punta del iceberg.
Pero no es que hubiera
empezar...
sido.
No.
Es que hay casos en
los
que eso.
Vale, a mí no me entra en la cabeza que esta mujer, habiendo salido de salud mental en enero del 2018, siguiera con la custodia de un menor.
Tremendo.
O sea, es que no me entra en la cabeza. Pero es que me da igual que fuera un menor, que fuera un perro, que fuera...
Pero te digo más.
Salud mental es salud mental.
¿Te cabe alguna duda de que si hubiera sido el padre el que estuviera en esa situación, no tendría la custodia del hijo?
A ver, no me cabe la duda. Pero es que el diálogo este... Ahora mismo tenemos ese diálogo encima de la mesa y yo como mujer, cuando estoy viendo... que se quiere reformar los cuentos infantiles, que se quiere quitar la idea de Blancanieves porque mujer que estaba dominada. Señores, creo que el foco principal tiene que estar en volver a revisar esta ley integral de violencia de género, porque aquí han fallado el juzgado de violencia de género de Almería, el juzgado número 4 de lo penal, la sección de la policía de Huércal de Almería. Es decir, es que aquí no ha fallado una institución.
¿Para el padre quién tiene
aquí,
la responsabilidad?
No. Pero
para
es
el
que
padre. Al padre le han
quitado
el niño.
El padre, no me quiero... Me estoy imaginando esta semana en su piel.
Aquí le pido
no me lo quiero ni imaginar.
Al juez, al fiscal...
Aquí tenemos que empezar a desgranar porque aquí ha fallado muchos instrumentos que en teoría estaban en defensa de un menor. Y ha muerto un menor. Y esto es lo que... Hay que empezar a partir de hoy a evitar. Que el titular hubiese sido distinto si hubiese sido un hombre, no me cabe la mayor duda. Pero es que esa no creo que tenga que ser el diálogo de ahora. El diálogo de ahora es que hay menores que hoy por hoy tienen la custodia en manos de a lo mejor gente que dentro de 3 meses los pueden llegar a asesinar. Y entonces eso es el foco que hay que empezar
Dejadme decir una cosa. ¿Quién dijo que la tradición está reñida con la innovación? En Hortamar, Sociedad Cooperativa Andaluza, lleva más de 40 años innovando para ofrecer los mejores servicios al agricultor. Servicio técnico, almacén de suministros, certificados de calidad y todos los adelantos para mejorar el rendimiento de los agricultores. Con toda su amplia gama de productos y además ahora con una nueva línea de cultivo ecológico. Hortamar, tradición con la más avanzada innovación.
Yo simplemente quería decir que al final aquí, y en cada uno de los casos, porque los casos tienen que tratarse de forma personalizada, se puede ver perfectamente lo que ha fallado. En esta situación, con independencia de la relación que tuvieran los padres y de la ley incluso de violencia de género a la que estamos aludiendo, Guardia Civil, cuando ve las denuncias cruzadas y la situación de inestabilidad y riesgo que tiene el menor, eleva un informe a la Fiscalía de Almería y otro informe a los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. Dos administraciones competentes y ninguna de las dos ha hecho nada desde junio hasta ahora.
Justamente.
Entonces podemos saber lo que falla en cada momento.
Pues mira.
Y en otra ocasión, esa protección o esa custodia o esa cadena de custodia habrá fallado por otra administración o por otro servicio jurídico, pero en este caso está muy claro. Las cosas se han hecho mal y el sistema ha penalizado el riesgo, no ha obviado el riesgo de la situación de este pequeño.
Lo que falla simplemente es la ley.
¿La ley de género?
No. Aquí estamos hablando de personas con nombre y apellido, no de una ley.
Hace poco tiempo una madre mató a su hija, se la encontraron a la madre en un bidón y tal. La abuela,
Julia supuestamente también mató a su hija.
No, pero mira, la abuela había denunciado mil veces que su hijo, que su nieto estaba mal, que su nieto estaba... Bueno, nadie le hizo caso.
De todas maneras, José Miguel,
yo creo que... llega y denuncias a un hombre y en 3 horas está...
Pero mira, no vayamos a casos particulares, porque casos particulares hay muchos. Pero yo os digo, creo que es muy importante el conocimiento.
Que tengan todos los mismos derechos.
Creo que es muy importante el conocimiento de las cosas. Yo no sé si vosotros habéis leído o no la Ley Integral de Violencia de Género. Yo sí. Y esa Ley Integral de Violencia de Género incluye párrafos en los cuales... existen tratamientos legales diferenciados para el hombre y para la mujer. Existen, es así. Y si queréis la busco y os lo leo, porque la he leído varias veces además. Y la he debatido con abogados. Es decir, existen párrafos de la Ley Integral de Violencia de Género en los cuales la ley especifica un trato diferente al hombre y a la mujer. A mí eso, en la teoría me parece un escándalo. Concepto, pero es que eso conlleva a situaciones como la esta.
Es que el concepto en sí mismo sobre el que gira la Ley de Violencia de Género es darle un trato específico a la mujer. O sea, que no es que sea párrafo, es que la ley en sí misma no se concibe para eso.
Práctica es que tú, hoy por hoy, tienes una situación de violencia en tu familia, en tu casa, y eres hombre, y encuentras una dificultad mucho mayor para que se le dé un tratamiento a esa situación que si fueras mujer. Y al final pasan cosas como esta, y van a seguir pasando mientras está la ley.
Pero Víctor, perdona, Laura, esto está pasando en todos los géneros, ¿vale? Es que al final, si relacionamos este caso exclusivamente con esto,
claro que
justamente después de lo de Gabriel, un hombre degolló a su hijo en Valerma.
Que sí.
Mira, esa señora tenía la misma ley a su disposición, los mismos servicios sociales y la misma fiscalía. Y no se evitó.
Pero hay una pequeña diferencia.
Hay que tener en cuenta una cuestión.
Pero hay una pequeña diferencia.
Lo que falla no es solamente la ley.
No es solamente, pero también
la ley. Tenemos un sistema de custodia judicial de los menores que tiene una serie de lagunas. Entonces no podemos centrar todo en el género.
No quiero que se me escape un detalle. En este caso hay una diferencia. Y es que, evidentemente, hay muchas cosas que no están funcionando, pero es que en este caso estamos hablando de un padre desamparado ante la ley, porque él sí ha cumplido con su obligación, sí ha reclamado atención de las autoridades y no la ha recibido. ¿Por qué? Pregúntale a las personas que eran las encargadas de dársela. Porque la ley dificulta mucho la prestación de esa ayuda cuando eres hombre. Es que la dificulta muchísimo.
Víctor, pero es que aquí se ha tenido en la mano, y lo que estamos comentando es que ha dificultado el cumplimiento de la ley de violencia de género, pero es que aquí tenía que haber prevalecido la ley de protección del menor. La ley de protección del menor es como se ha quedado secundario o terciario, y tenemos la ley de violencia de género, que en este caso no era lo que tendríamos que haber tenido.
En este caso se confronta con la Ley Integral de Violencia de Género. Es que se confrontan, es que son enemigas.
Pero es que aquí se tenía que haber cogido la Ley de Protección del Menor. Y en todos los juzgados, como ha dicho Iván, como ha dicho él, en todos los juzgados, en el de la Guardia Civil, en todas donde este padre ha ido a denunciar y hacerse oír. Ahora, lamentablemente, seguimos con la discusión de violencia de género, que es aplicable aquí por la reacción y cómo la... Sí, pero mal aplicable, porque ¿quién ha aplicado esto? Tenía que haber cogido la Ley de Protección del Menor exclusivamente y haber protegido a ese menor.
Te voy a hacer solamente un símil. Mira, yo me dedico al sector inmobiliario y yo muchas veces voy a hacer visitas solo, con una mujer y tal. En cualquier caso, imagínate, para hacer un símil, que una mujer me provoca. Yo voy a la Guardia Civil a denunciarlo y se ponen reír de mí. Digo, hombre, como una mujer. Claro, la mujer es que es muy débil, el hombre es muy fuerte, ¿no? Sin embargo, si esa mujer llega mañana, o sea, al rato de salir de la casa, y dice que yo le he hecho cualquier cosa, yo voy directamente a eso.
Bueno,
a
mí me pregunta. Eso es que está pasando.
Hay veces que yo tengo que ir con la precaución de llevar mi móvil grabando. ¿Es normal? No. Pero hay situaciones en las que te ves comprometido.
Claro, yo he grabado entrevistas de trabajo que me han hecho a mí, ¿eh? Porque también me he visto comprometida. Claro, es decir, que...
Pero tú tienes todos los derechos. O sea, tú denuncias a ese señor porque te haya dicho algo y tienes más derechos que yo.
Si le echo cara dura y si verdaderamente yo fuera una hembrista. Pero como soy feminista, hoy por hoy mi marido lo es, porque yo quiero igualdad de derechos, obligaciones y responsabilidades. No hay más.
Yo también quiero eso, pero no me siento representado por el feminismo actual.
Pero por eso yo le he preguntado a Rocío antes, cuando dicen, no, es que tenemos unos puntos comunes y tal. para mí, a nivel de Andalucía, cuando tiene el acuerdo, cuando tiene,
Laura, hablando por, de
poner encima de la mesa verdaderamente la reforma que
tenemos
yo
que terminar
quiero.
Porque nos quedamos sin tiempo, pero simplemente hablando de feminismo, porque nadie dice ahora mismo yo soy hemperista, todo el mundo dice soy feminista.
Pues mal dicho, porque el feminismo no es lo que hay ahora mismo.
¿Has escuchado alguna asociación feminista pronunciarse?
No, lamentablemente no.
Pues ese es el feminismo que tenemos ahora mismo, no es otro. Es decir, eso no son asociaciones hembristas.
Para mí no es feminismo.
Son asociaciones de la pila.
Ahí está la situación. Bueno, tal y como afrontamos el otoño, vamos bien. Yo creo que debemos tenernos una buena temperatura y calorcito. En fin, estamos a gusto. Pero en Toyota Alboro Motor quieren que lo afrontes todavía mucho mejor. Por eso van a hacer todo lo posible para que disfrutes de los mejores vehículos del mercado, como el Toyota Corolla, con sus motorizaciones híbridas a un precio irrepetible. Te suena lo de irrepetible, ¿verdad? Bueno, pues puedes ir a verlo a Huércal de Almería elegido. Y andas, solo Toyota Alborán, ve y compruébalo. Que nos tenemos que marchar, sí, porque es que al final se hace la 1:30 y es lo que tiene José Miguel Clemente. Muchas gracias.
Gracias a ti por llamarme.
Gracias, como siempre, a todos, especialmente hoy, ¿eh? Ya explicaremos algún día por qué, pero especialmente hoy, gracias Iván Gómez.
A vosotros.
A seguir muy bien. Gracias Laura Rodríguez Carretero.
A ti.
Que nos vamos. Ahora, información regional. Y a las 2 viene Polvorinos a hablar de lo que no nos ha dado tiempo a hablar nosotros, que es a todo esto de Cataluña y todo el lío. A lo mejor mañana a tiempo. Venga, adiós.